En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Ese fue un acto de fe. Fe en Jesús del parte del leproso. En la primera lectura oímos de un cuento que era más de 1000 años antes de Jesús, cuando Moisés estaba diciendo las leyes de Dios al pueblo, y él mandó a los judíos cómo tratar al leproso. Ahora bien, la lepra es muy contagiosa y causa a una persona no solamente sufrir de enfermedad, sino también sufrir exilio y separación de su familia, de su comunidad, permanentemente. Quizás fue más dolorosa la separación que la enfermedad. Y solo el sacerdote judío fue capaz de mandar el leproso al exilio por ley de Moisés. Y solo el sacerdote tenía la capacidad oficial de restaurar un leproso curado otra vez a su comunidad y su familia. Lo que estaba pidiendo el leproso de Jesús no fue solamente ser curado, sino restauración a su comunidad y a su familia. Jesús se compadeció de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Ahora, no fue suficiente solo la purificación, sino que el hombre profundamente necesitaba ser restaurado a su comunidad, a su familia. Por eso dijo Jesús: no se lo cuentes a nadie, no tenía ningún valor. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Nadie hubiera creído el hombre por sí solo, por su propia palabra, porque solo el sacerdote judío tenía la capacidad de declarar a uno purificado, purificado de la lepra. Para la seguridad de la comunidad, ningún leproso nunca podía declararse a sí mismo limpio de la lepra, sino solamente el sacerdote. Eso es como se protegía la comunidad de esta enfermedad. La restauración completa requería que la comunidad aceptara nuevamente al hombre, y por palabra del sacerdote ya podían ellos aceptarlo. Y el hombre volvió a su comunidad con todos sus compromisos y derechos, incluyendo sus contribuciones a la comunidad. Dijo Jesús: ofrece por tu purificación lo proscrito por Moisés. Ese hombre tenía una deuda. Ese hombre tenía una responsabilidad de ofrecer algo, hacer una oferta por lo que él recibió. Su vida fue restaurada. Una vida horrible de separación, ahora restaurada. ¿Cuánto hubieran ustedes pagado para su restauración a su familia, a su comunidad? Vamos a examinar si nosotros tenemos una deuda con Jesús y su iglesia, nuestra comunidad de fe. ¿Se acuerdan que todos estábamos condenados a la muerte, condenados a la muerte eterna, sin vida eterna, por acción de Jesús y el Espíritu Santo en nuestro bautismo? Todos estamos restaurados a la vida eterna. Eso es la acción y la promesa del bautismo en palabras de Jesús. Para vivir eternamente en comunidad con Dios, con Nuestra Señora, con nosotros mismos, vivir eternamente. Sí, esta máquina va a morir, pero nosotros vamos a vivir. Promesa de Jesús, si es que seguimos a Él. Todo lo que tenemos viene de Dios. ¿Qué es nuestra deuda por ser purificado? Dijo Jesús, ofrece por tu purificación. Lo proscrito por los fieles a Dios en nuestra tradición, tanto judío como cristiano, ya más de 2000 años, es el diezmo. 10%, nada más, pero el 10% de nuestros ingresos. Y hoy yo quisiera hablarles con ustedes con respecto a la generosidad y el diezmo. A través de los años, yo me he convencido de que la generosidad y el diezmo son críticos para entender nuestra relación con Jesús y su iglesia, a completar, a madurar en nuestra relación con Dios. Si no estoy dando yo mi diezmo, es porque me falta confianza en Dios. Tengo más confianza en mí mismo y por codicia lo guardo. Pero si tengo confianza en Dios, si estoy madurando mi fe, el diezmo me es más y más fácil. Si no, entonces me falta agradecimiento. Soy un ingrato a Dios por sus bendiciones, por sus todos los dones que me ha dado y la vida eterna. Es como un joven. Ustedes han observado a sus jóvenes que pueden medir, pueden ver cómo es la madurez de un joven, que cuando es muy joven todo es mío, todo es mío, todo es mío. Y cuando va creciendo, poco a poco aprenda a compartir con los demás. La generación es reflexión de su madurez espiritual. Así maduran. Así todos nosotros maduramos en nuestra fe, en nuestra relación con los demás. Es más, se me hace que nuestro diezmo personal es un espejo que refleja nuestra madurez espiritual. Escuchamos a San Pablo decir, cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. ¿No es así lo que dice San Pablo? Si yo no participo en la vida de la iglesia, quedo niño en mi espiritualidad, en mi codicia. Como católico convertido a la iglesia, yo a los 18 años, yo llegué a creer fuertemente en Dios, enamorado con Él y con la iglesia. Sin embargo, ahora puedo ver que la historia de mi propio diezmo quizás es la reflexión más precisa de mi madurez espiritual a través de los años. Como joven adulto católico, fue un paso notable para mí para cambiar de contribuir las monedas de la bolsa a la canasta, a comenzar a poner billetes, 1, 5, $10. Eso fue un paso para mí. Por supuesto, yo no tenía mucha plata, pero aquel cambio significó que yo estaba madurando en mi generosidad y mi madurez espiritual. Bueno, tiene otros eventos en mi vida. Ustedes saben que me casé, que soy viudo. Mi señora y yo tenemos 6 hijos. El diezmo no fue asunto fácil en nuestro matrimonio en el principio. Como el dinero siempre es un fuente de fricción entre parejas, ¿no es cierto? Entonces tienen que crecer juntos en cómo ellos van a ponerse de acuerdo, tienen que hablarlo, tienen que comunicar, tienen que vivirlo, tienen que crecer juntos en la confianza en las bendiciones de Dios. ¿No, no es cierto? Eso sucede con todos nosotros. Normalmente los recién casados son todavía inmaduros con respecto al dinero, lo pueden ver. Por eso ponemos mucho énfasis en la formación de parejas, en hablar de los puntos que causan fricción. El dinero es uno de estos. ¿Cómo ellos van a hacer presupuesto? ¿Cómo ellos van a hacer ahorros? ¿Cómo ellos van a dar su diezmo? Esas son cosas que tratamos de insistir en los que quieren casar. Tenemos nosotros, ella y yo, tenemos que crecer en ese aspecto, en nuestro matrimonio, llegando a un acuerdo mutuo con respecto al dinero, al respecto a nuestro diezmo. Fue un paso grande para nosotros como pareja llegar a 5% de nuestros ingresos mensuales. Ahora bien, 5% no es ningún diezmo, porque diezmo es 10%. Pero el momento significó un paso adelante para nosotros y crecíamos en confianza que Dios nos estaba bendiciendo y recibíamos nosotros más y más bendiciones. Más niños, más responsabilidades, pero estamos nosotros también con más confianza en Dios todavía, que podríamos contar con Él. Y llegaba las bendiciones. Y teníamos lo que necesitábamos como maridos cristianos. Todavía teníamos muchas preocupaciones con respecto al dinero y los gastos. Eso es la vida de una pareja. Compartiendo. Eso es trabajo. Nunca termina esa discusión. Pero estamos madurando y progresando en nuestra confianza y en el amor de Dios. Y cuando por fin llegábamos a entregar regularmente cada mes 10% de nuestras ganancias como un diezmo verdadero, completo, comenzábamos a entender la importancia del diezmo en nuestras vidas. Las bendiciones de Dios seguían llegando a nosotros como familia. Estábamos benditos, gracias a Dios. Pero también estábamos confiando en Dios. Hoy en día, yo sigo dando mi diezmo y completo y más. Puedo yo constar que el diezmo que me ha ayudado a crecer espiritualmente ha sido para mí una herramienta de crecimiento, de madurez espiritual. Gracias a Dios. Y lograr libertad de mi codicia. Tenemos que ser libres de nuestra codicia. Como pareja aprendimos la importancia de planear el diezmo, de hacerlo parte de nuestro presupuesto. Por ejemplo, poniendo en un sobre el dinero temprano en el mes. El diezmo no toma vacaciones, los humanos tomamos vacaciones, pero los gastos y las necesidades de la comunidad, de la iglesia, siguen constantes, creciendo. Entonces, nuestros diezmos no podían tomar vacaciones. Mi sobre tenía que llegar cada semana y después de mi muerte quiero asegurar que mi iglesia reciba 10% de mi herencia y mis hijos pueden tener el resto. Así estoy planeando. Y eso lo planteo a ustedes, pensarlo igual. Eso sí es madurez espiritual. Como pareja, nosotros llegamos a entender la codicia, que la codicia es una forma de esclavitud espiritual. Cuando ustedes están controlados por su propia codicia, ya el demonio les tiene por la garganta. Piénsalo. La libertad viene de generosidad. no de codicia. Rezan para esta libertad. Yo deseo esta libertad para ustedes y les sugiero que lo recen para esta libertad en el cuaresma, con el ayuno, la limosna, y pidan libertad para ustedes de los bienes y la codicia. ¿Cuánto vale su oración y su alabanza? ¿Qué valor tiene su oración si no son generosos, si no están dando su diezmo? No es falso rezar, rezar, rezar y ser codiciosos. Todos tenemos la responsabilidad de contribuir hasta el 10% y realmente no debemos más, pero es generoso cuando damos más. La generosidad no comienza hasta que hemos cumplido. Antes del 10% no podemos nosotros decir, ¡ah, qué generoso eres tú! Sino una vez que ha cumplido con su compromiso, luego comienza la generosidad. En la Biblia, Dios dio a entender que todos debemos contribuir los primeros frutos, no simplemente lo que sobra después de nuestras necesidades al final de mes, sino planearlo. Y una forma de hacer eso será planear nuestro diezmo desde la primera hora de trabajo. Imagínense. Si queremos que Dios nos bendiga con mucho trabajo, primeros frutos, los damos la primera hora mínimo al iniciar la semana. Eso es como planearlo. Dándole gracias, gracias a Dios por esa hora de trabajo. La primera hora es tuya. Eso es como damos gracias a Dios por sus bendiciones. Jesús decía, evitan con gran cuidado toda clase de codicia. Porque aunque uno lo tenga todo, no son las posesiones las que dan vida. Busquen más bien el reino de los cielos. Y dijo Jesús, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Este miércoles iniciamos cuaresma. El domingo que viene vamos a hacer nuestra promesa anual de nuestro diezmo. Yo les invito, yo les urjo contemplar cómo va su vida espiritual con respecto a su generosidad, a su diezmo. Para que la semana que entra hacemos nosotros nuestra promesa. Y podemos decir a la comunidad, aquí estoy, cuenta conmigo, pueden contar conmigo.